Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda como siempre el pastor Valentín Alpuche y les agradezco que nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nuestra dirección es 235 en la calle James, frente a la biblioteca pública. Nos congregamos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Nuestro número de teléfono, si usted desea comunicarse con nosotros, 661-910-2898. 661-910-2898. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 1 y vamos a iniciar en Romanos 1:24. Antes vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad de alimentarnos con tu palabra. Permite, Señor, que nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida esté hambrienta de tu palabra, porque de esa manera quedaremos satisfechos. De esa manera creceremos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos alumbre, para que podamos ver, Señor, el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Romanos 1:24. El apóstol Pablo dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 24 de Romanos 1 está en continuidad con la sección que va del 1:18 al 23. Cuando el apóstol Pablo dice por lo cual, muestra que lo que va a decir es consecuencia de lo que viene anteriormente. Es decir, de acuerdo al versículo 18, es consecuencia de que los hombres detienen con injusticia la verdad. Es consecuencia de que los hombres, como dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es consecuencia de lo que dice 1:23, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Precisamente, hermanos, porque la humanidad pecadora suprime y quiere destruir la verdad de Dios, adorando a cosas que no son Dios. El versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hermanos, el endurecimiento del hombre en el pecado trae como consecuencia la ira de Dios, que Dios los deje vivir en sus malos deseos. Por eso dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. La ira de Dios, que dice el versículo 18, el juicio de Dios sobre la humanidad que no se arrepiente, es que los deja vivir en sus inmundicias, en sus suciedades, en su maldad, en su pecado. De manera que cuando vemos a personas, al mundo, que se regocija en la violencia, que se regocija en el adulterio, que se regocija en las borracheras, etcétera, etcétera, eso ya es parte del juicio de Dios en su vida. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La inmundicia, hermanos, es una palabra que se refiere a cualquier inmoralidad sexual, a cualquier relación sexual ilícita, ilegítima, que Dios condena antes o fuera del matrimonio. por lo cual Dios también los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, es decir, en esos malos deseos, en esos apetitos carnales que primero anidan en el corazón y después salen a la luz. Cuando sucede eso, ¿verdad? Cuando el ser humano, hombre y mujer, se entregan a sus inmundicias, cuando siguen las concupiscencias, los malos deseos, deseos pecaminosos y perversos de sus corazones, entonces deshonran entre sí sus propios cuerpos. Por eso dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Parte del juicio de Dios, de experimentar la ira de Dios, hermanos, es que cuando nos alejamos del Dios verdadero, caemos en la inmoralidad sexual. Y entonces, cuando uno vive de una manera sucia sexualmente, empiezas a deshonrar, empiezas a depreciar, a desvalorar, empiezas a pisotear tu propio cuerpo, porque el cuerpo Dios no lo dio para vivir en orgías sexuales, en promiscuidad sexual. Eso es deshonrar nuestros cuerpos, no honrar nuestros cuerpos. Pero la humanidad perdida en el pecado lo ve como su orgullo, lo ve como su vanagloria, como algo que realmente vale la pena. Pero desde el punto de vista bíblico, eso es parte de la ira de Dios en sus vidas, del juicio de Dios en sus vidas. Y eso trae como consecuencia innumerables calamidades en la vida de la misma persona que se entrega a la inmundicia, de su matrimonio, de su familia, de la sociedad, en el mundo también. Por eso es que hay tantas enfermedades sexuales, por eso es que hay tantas madres solteras, por eso es que hay tantos padres irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos, por eso es que hay violencia sexual hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Eso es parte del juicio de Dios. Noten lo que dice ahora Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice que esta gente que vive en la inmoralidad sexual, deshonrando sus propios cuerpos, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios, que de acuerdo al contexto en 1:16 y 17 de Romanos, es el evangelio poderoso para salvación. Todo lo que Dios enseña de cómo el hombre debe vivir. Esa es la verdad de Dios. Además de que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el Señor Jesucristo dice también en San Juan 8, si permanecieren en mis palabras, serán verdaderamente libres, porque la verdad es lo que nos libera. La verdad es lo que Dios dice. Y también significa que la verdad de Dios es adorar al único y verdadero Dios como Él manda en su palabra. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la mentira? Pues la mentira es desechar el evangelio, vivir adorando ídolos, falsos dioses, pidiéndole a lo que no es Dios, no adorando a Dios como a Dios, no dándole gracias, pensando que nuestra razón puede solucionar todos los problemas de nuestra vida, de acuerdo a 1:21. Que nuestro corazón quede entenebrecido, que nos deshonremos entre nosotros, que caigamos en inmoralidades sexuales. Todo eso es parte de la mentira que el diablo quiere hacernos creer, y la gran mayoría de la gente lo sigue. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y ahora Pablo pasa a decirnos de una manera más específica en qué consiste la mentira, además de lo que hemos mencionado. La mentira en este caso consiste honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, cuando alguien rechaza el Evangelio, cuando alguien que en la iglesia dice ya no quiero nada con Dios, no quiere decir que deja de creer en Dios, sino que ahora va a creer en un Dios falso. Deja de creer en el Dios verdadero para seguir a un Dios falso. Y entonces empieza a honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. En el momento en que nos alejamos del Dios verdadero, caemos en la idolatría inexorablemente, irremediablemente. Empezamos a adorar ídolos. La humanidad perdida en el pecado, pues espera de ellos, ¿verdad?, que mientras más se envanecen en sus razonamientos, más su corazón se oscurece, ellos seguirán en la adoración de ídolos falsos. Pero de aquellos que dicen conocer a Dios y se apartan de Dios, no dejan de creer en Dios, dejan de creer en el Dios verdadero para creer en un Dios falso, honrando y dando culto a las criaturas. Es decir, el apóstol Pablo nos recuerda que nada aparte de Dios es Dios. Él creó todas las cosas. Todo aparte de Dios es criatura y por lo mismo no puede ser Dios. No puedes adorar a una vaca, no puedes adorar al sol o a las estrellas, porque de acuerdo a la Biblia no son dioses. No puedes adorar a una imagen de hombre o de mujer, porque de acuerdo a la Biblia tienen manos, mas no pueden tocar, tienen pies, mas no pueden caminar, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan. O sea, son inútiles, pero la gente honra y da culto a esas criaturas antes que al Creador. Noten lo que dice Pablo. Antes que al Creador significa en primer lugar que Dios es creador de todas las cosas. Todas las cosas se originan de Él y por Él. Él le da existencia a todas las demás cosas. ¿Cómo puede ser que algo que Dios creó ahora lo adoremos como si fuera Dios? ¿No es eso una contradicción? ¿No es eso una incongruencia? La Biblia nos dice que sí, y eso se llama idolatría. La idolatría no solamente consiste en adorar objetos de metal, cualquiera que sea el metal, de piedra, de madera, de plástico, no importa. La idolatría, además de eso, también significa que podemos adorar a nosotros mismos, nuestra propia inteligencia. Podemos adorar alguna meta que tengamos en la vida, cosas que no son malas, pero que se convierten en lo más importante y entonces llegan a ser nuestro Dios, nuestro ídolo, ídolos del corazón, ídolos como una carrera súper exitosa, ídolos como querer ser multimillonario, ídolos como querer ser el mejor. ¿Y qué está detrás de todo eso sino orgullo, nuestra propia reputación? Y cuando eso sucede, vamos a alcanzar nuestras metas pisoteando a los que estén a nuestro alrededor, humillando, despreciando e incluso matando a los que nos estorben. Hermanos, hay ídolos de madera, hay ídolos de metal, pero también hay ídolos espirituales, ídolos del corazón. Y todo eso está comprendido dentro de la expresión honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, el Creador es el único que debe ser adorado. El Dios que creó los cielos y la tierra y que está revelado en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el único que debe ser adorado. Pablo dice, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Noten cómo Pablo alaba a Dios, lo ensalza. Él es bendito, Él es puro, Él es majestuoso, Él es santo para siempre. Él no cambia, Él no caduca, Él no se echa a perder, Él no es corruptible. Él es el Dios eterno, Él es Dios mismo, que creó todas las cosas. Y entonces, hermanos, cuando seguimos la verdad del Evangelio, nuestra vida estalla en adoración al Dios verdadero. Y noten, de acuerdo al contexto, que cuando estamos en la verdad de la Biblia y adoramos a Dios solamente, eso nos va a librar de caer en la mentira, en las inmoralidades sexuales, en las concupiscencias de nuestros corazones, en deshonrar nuestros propios cuerpos. Nos va a librar de pensamientos envanecidos, de un corazón entenebrecido, de querer ensalzar a nuestra razón y querer mostrarnos como si fuéramos los que tenemos la verdad aparte de Dios. Eso nos va a esclavizar. Eso va a guiarnos por el camino de la desesperación, por el camino de la vanagloria, etcétera, etcétera. Pero cuando alabamos al Creador, al único Dios vivo y verdadero, somos liberados de todo ello. Por eso Pablo dice, el cual, el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pablo se emocionaba cuando pensaba cómo Dios lo había rescatado de la idolatría de sí mismo. Recuerden, él era judío, pero él no estaba adorando al Dios verdadero. Él estaba adorando a un Dios falso. Él estaba siguiendo sus deseos malvados de perseguir a los cristianos. Él quería salvarse por sí mismo, pero ahora dice no. El Creador es el único que debe ser adorado y es bendito por los siglos. Amén. Bueno, el apóstol Pablo ha mostrado, ¿verdad?, en Romanos 1, del 1 al 10, y del 18 al 25, cómo el hombre ha dañado su relación con el Creador, con Dios. Esa relación vertical entre Dios y el hombre ha quedado dañada por el pecado del hombre. Y cuando el hombre desprecia a Dios, entonces va a despreciar a sus prójimos. Esa relación horizontal hacia sus prójimos quedará dañada. Por eso dice en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a deseos que avergüenzan. Noten cómo es Dios quien entrega a la humanidad a su juicio, entrega a la humanidad a su ira. Parte de todo esto es que la humanidad, al alejarse del Dios verdadero y al vivir en sus inmundicias, en sus pasiones vergonzosas, ya están experimentando el juicio de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el versículo 26, Romanos 1:26. ¿En qué consisten estas pasiones vergonzosas? Pablo lo dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, hicieron algo que va en contra de la naturaleza que Dios creó, en contra de ser mujeres. ¿Pero qué quiere decir eso? El 27 lo explica mejor cuando dice, y de igual modo, es decir, también los hombres hicieron lo mismo que las mujeres. Noten cómo hombres y mujeres, mujeres y hombres están en la misma condenación cuando se apartan del Evangelio, cuando rechazan el Evangelio. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando Pablo entonces cuando las mujeres y los hombres van contra naturaleza? Pues el contexto indica que es el pecado de tener relaciones sexuales mujeres con mujeres y hombres con hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es parte del juicio de Dios. El 27 lo deja clarísimo. Los hombres dejando el uso natural de la mujer, es decir, el hombre haciendo a un lado una relación matrimonial y sexual con la mujer, hombre con mujer, se encendieron en su lascivia, es decir, en sus deseos malos y perversos unos con otros. Y eso consiste en que ellos cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Es decir, Lo vergonzoso consiste en que el hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre y también la mujer con otra mujer. Eso es ir en contra de la naturaleza de Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Y el 27 termina diciendo, recibiendo en sí mismos la retribución, el castigo debido a su extravío. Es decir, parte del juicio de Dios, ¿verdad?, que experimenta la humanidad es este problema, esta desviación, esta perversión de la naturaleza de que mujeres con mujeres y hombres con hombres se entregan a relaciones sexuales, a relaciones amorosas, quieren formar matrimonios y familias. Eso es parte del juicio de Dios. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 1, 26 y 27. Amados hermanos, esto es triste, ¿verdad? Muy triste, porque esas personas que viven así, y el mundo vive así, se glorían en ello. Pero como cristianos, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, si no vamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira, no podemos estar de acuerdo. Tenemos que decir, eso es pecado, es parte del juicio de Dios. Y al mismo tiempo, tenemos que recordar que el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, que eran gentiles, y también habían judíos. Está diciendo, ¿verdad?, que ese problema de la homosexualidad ya existía desde ese tiempo, siempre ha existido. Pero el apóstol Pablo no se adapta a la cultura de su tiempo, él va contra la cultura de su tiempo. Por otro lado, también debemos recordar que el apóstol Pablo le está escribiendo a personas que eran así antes, pero que Dios los rescató. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6 nos dice eso. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y luego, 1 Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya han sido lavados, justificados, santificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el Evangelio es poderoso para rescatar a alguien que vive en este pecado de homosexualidad, de tener relaciones con personas del mismo género. Ellos están en pecado, pero están dentro del alcance del Evangelio. Entonces nosotros no debemos despreciarlos, no debemos odiarlos, debemos acercarnos a ellos con amor, ofreciéndoles la gracia de Dios, ayudándolos cuando es necesario, ¿verdad? Pero mostrándoles que ese no es el estilo de vida que Dios ha creado. Bueno, la homosexualidad es un pecado entre muchos otros que el apóstol Pablo va a mencionar y que vamos a estudiar la siguiente semana. Entonces, hermanos, no debemos olvidar el punto central aquí de Romanos 1, del 18 hasta el 27, de que cuando el hombre suprime la verdad de Dios, cuando rechaza el evangelio verdadero de la salvación, lo único que resta, lo único que queda es experimentar el juicio de Dios, la ira de Dios. Ya la experimentamos en este tiempo, cuando rechazamos a Dios y Dios nos entrega a nuestras propias maldades. Eso es parte del juicio de Dios que espera el derramamiento total de su ira y de su juicio en el día final. Gracias a Dios que Él nos ha librado por su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo de su ira, y ahora somos recipientes de su amor, de su salvación y de su perdón. Vivamos con esa perspectiva, acercándonos a aquellos que no le conocen, con la gracia que nos ha rescatado a nosotros también. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Les saludó el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono, 661-910-2898. Que el Señor los bendiga.